Todas las tardes, tardes imaginarias, sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. El hombre imaginario de Nicanor Parra. Así comienza Republicanos, municipio de Zapuera.
En Agricultura, es hora de conocer más sobre las municipalidades y los gobiernos locales. Comienzan 30 minutos de entrevistas y discusión en Republicanos, municipios al poder. Un espacio para debatir, conversar y dar a conocer problemáticas e iniciativas de las comunas del país. Una presentación de Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Iniciamos un nuevo Republicanos Municipios al Poder, el programa del municipalismo chileno y de la descentralización, programa que hacemos con AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, y también con el Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Nos puedes escribir en @republicanoscl, también por WhatsApp, +569 8868 4923. Y recuerda que la transmisión de Republicanos también está disponible en streaming en radioagricultura.cl. Ya está en estudio. Había pasado un tiempo que no venía.
Hablas con verdad.
Sí. Alejandro San Francisco, profesor de la Universidad San Sebastián y la Pontificia Universidad Católica de Chile, director de formación del Instituto Res Pública y también de Historia de Chile, Ediciones Bicentenario. Bienvenido a Republicanos una vez más.
Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Un gusto estar acá, pues.
Oye, estamos un día desfasados, porque hoy día es 12 de marzo, pero no queríamos dejar la oportunidad de hablar contigo de los 11 de marzo, que seguramente han marcado la historia de Chile, en especial de los últimos 30 años. El retorno a la democracia fue un 11 de marzo, la vuelta de un presidente socialista con Ricardo Lago a la Moneda fue un 11 de marzo, la derecha que volvió después de no sé cuántos años, ¿no es cierto?, después de Jorge Alessandri por primera vez a la Moneda, un 11 de marzo. Partir hablando entonces, ¿por qué un 11 de marzo? ¿Por qué es tan emblemática esta fecha y por qué queda constitucionalmente marcada? ¿Qué sucede el 11 de marzo?
El 11 de marzo es una fecha clave, porque el 11 de marzo de 1981 comenzó a regir la Constitución de 1980. O sea, la Constitución que se plebiscitó en septiembre, el 11 de septiembre de 1980, pasa a tener vigencia el 11 de marzo del 81, y desde ahí se inicia un periodo que el propio régimen llamó de transición a la democracia, que tenía que culminar después de 8 años con una convocatoria a plebiscito. En ese plebiscito, el candidato propuesto por la Junta debía ser aprobado o rechazado por la ciudadanía a través del sí y el no. El candidato, todos sabemos que fue el general Pinochet, el 5 de octubre del año 1988. Triunfó la opción no, por un 55-56% sobre el sí, que obtuvo un 43-44%, y eso significó que un año después debía haber elecciones abiertas, elecciones democráticas, plurales, con varios candidatos, elecciones en las que triunfó el candidato de la Concertación de Partidos por la Democracia, cuyo líder era Patricio Elwin, de la Democracia Cristiana, que comenzó a gobernar, como tú mencionaste muy bien, el 11 de marzo de 1990. Por eso se señala que la fecha de la transición a la democracia es el 11 de marzo de 1990, y que es recordado por esa foto famosa del general Pinochet entregándole la banda al presidente Elwin como una transición, es decir, el paso de un gobierno militar a un régimen plenamente civil.
Oye, el 11 de marzo de 1990, efectivamente, ¿no es cierto?, asume Patricio Elwin en un clima de mucha expectativa. De hecho, ayer se recordó mucho todo lo que fueron sus discursos de ese día, que además parece que tuviesen más sentido que nunca hoy, el 11 de marzo del 2020. ¿Qué de eso, qué nos quedó del 11 de marzo de 1990 a tu juicio?
Patricio Elwin es un hombre de tres tiempos, es un hombre de la democracia pre-73, en la cual él lucha por llevar a cabo la revolución en libertad, es uno de los freístas, es decir, el grupo más cercano al presidente Frei Montalva. Después lucha contra la Unidad Popular, que calificaba que era un gobierno totalitario, que quería quedarse con el poder total para el marxismo. Él se opuso a ese proyecto.
Sale a defender el golpe el 11.
Sale a defender la intervención militar. Después se opuso a la dictadura, y él es uno de los que señala que hay que conformar un proyecto amplio, excluyendo a los comunistas, que permita unir a todos los que están contra el régimen militar, contra Pinochet. Y acepta jugar con las reglas de Pinochet, es decir, con la Constitución del 80, sin reconocer la legitimidad, pero reconociéndola como un hecho. Y en ese hecho participa en el plebiscito del 88, en la elección del 89, y llega el 90 al gobierno. ¿Qué representa Elwin? Hay un libro que yo traía aquí a mano, que lo leí en el verano, que se llama El reencuentro de los demócratas. Lo que Elwin decía es que la democracia se rompió en 1973 porque no hubo capacidad para llegar a grandes acuerdos entre los sectores democráticos del país. La verdad es que varios ya habían perdido fe en la democracia antes de 1973, pero lo que se hizo en los años 80 es exactamente al revés, es decir, una fe en la democracia que permite que las vías pacíficas, las vías institucionales sean superiores a la fuerza y la división que había primado al menos entre el año 70 y el 85, por poner una fecha, hasta que se inicia esa transición a la democracia. Elwin tenía tres grandes objetivos de su gobierno. Una era lograr la plena democratización del país. El segundo era mantener una estructura que podríamos llamar económica, que fuera funcional, considerando lo que había pasado en Perú de Alan García y en la Argentina de Raúl Alfonsín, que había sido un fracaso. Entonces eso no quería que pasara en Chile. Y en tercer lugar era resolver o estudiar el tema de derechos humanos, para lo cual armó la Comisión de Verdad y Reconciliación.
Si esos fueron los objetivos, o sea, a mi modo de entender, se cumplieron todos de manera plena. O sea, en Chile se derrotó la pobreza de manera importante, bajando el 40% al 8-9% actualmente. Incluso si tú haces las mediciones de pobreza con los estándares actuales, probablemente la pobreza sobrepasaba el 50% en 1990. Y también yo no tengo registro de que una dictadura, de que un gobierno militar haya tenido más condenados posteriormente que lo que ha pasado aquí en Chile. Más justicia, más verdad. Nos faltan todavía 1000 desaparecidos, 800 desaparecidos, por supuesto que sí, pero tengo la impresión que se ha avanzado como tal vez no se ha avanzado en ningún otro lado.
En el gobierno de Patricio Elwin, en ese sentido, se fijó un proyecto que podríamos llamar ambicioso, sobre todo por sus dos eslogans. Uno que corresponde al de 1988, que era La alegría ya viene, que después se le cobra a Elwin, porque efectivamente la alegría no la determina un triunfo político. El triunfo político se celebra la noche de las elecciones, y después cada uno sigue su vida común y corriente, de manera que uno no está alegre todo el día porque ganó tal o cual candidato. Entonces, bueno, la alegría llegó o no llegó, ese es el cobro que se hace. Y lo segundo, el gana la gente Elwin presidente. Si uno lo ve en perspectiva, tiene razón tú en el tema socioeconómico. La pobreza venía bajando de antes, desde el 84 se produce un crecimiento económico que se extiende hasta el año 1998, la llamada década de oro. Y por otro lado, el 87, que es cuando se empiezan a medir las encuestas de pobreza, había un 45% de pobreza, que es un número muy muy alto. El 90, cuando el general Pinochet le traspasa el poder a Elwin, ya había bajado un 38%, es decir, había una tendencia a la baja, que eso es el correlato del crecimiento económico. Y después con Elwin, Frei y siguiente, sigue bajando hasta los niveles que tú señalas. Eso significa que el progreso económico también tiene una repercusión en progreso social. En la primera fase, el gobierno de Elwin se conforma, por decirlo de alguna manera, con lo que llama la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, o sea, con establecer ciertos hechos. Y después, en el gobierno siguiente, cuando se estima que se pueden juzgar crímenes que han sido cometidos incluso bajo el amparo de la ley de amnistía, ahí empieza lo que tú señalas, y hay más condenados y más juicios a los uniformados, que es una etapa post-Elwin, por llamarlo de alguna manera, pero también se produce una consolidación del régimen democrático. Fíjate tú que en el siglo XX no hay ningún ninguna coalición que haya tenido el éxito que tuvo la Concertación de Partidos por la Democracia, que llega a tener 4 gobiernos consecutivos de victorias. Pensemos hoy día lo líquido que está el ejercicio del poder. Sí. Ganar y perder es casi el mismo ejercicio. En cambio, ganó Elwin, luego Frei Ruiz-Tagle, Lagos y la presidenta Michelle Bachelet. 4 gobiernos, 2 demócratas cristianos, 2 socialistas. Es realmente un hito histórico. Y eso es porque tuvieron la capacidad de armar una coalición amplia de gobierno, y una coalición además que era capaz de procesar sus diferencias de una manera inteligente. O sea, en vez de andar todo el tiempo destacando qué pensamos distinto, era exactamente al revés. ¿Qué tenemos en común? Para dejar el espacio de las diferencias para que cada uno se lo lleve en su vida política particular o grupal.
Dentro de la Concertación, probablemente los dos partidos más relevantes son la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, también en número de votantes, de parlamentarios. Bueno, tú mismo hacías alusión a, ¿no es cierto?, 2 presidentes cada uno. Y el nivel de diferencias que llegaron a tener en 1973 era brutal. O sea, era literalmente negro, blanco, el cielo y la tierra. Llama muchísimo la atención la capacidad de perdonar, la capacidad de dialogar y la capacidad después de trabajar juntos.
Absolutamente, eso es lo que en la ciencia política se conoce como el aprendizaje político, que es muy duro, porque habitualmente ese aprendizaje político se produce después de una guerra internacional, guerra civil, un golpe de Estado, una dictadura militar, donde las personas que son perseguidas o sufren llegan a decir, oye, ¿y por qué no hicimos esto, no hicimos lo otro? Y probablemente muchos recordaron ese famoso diálogo propiciado por el cardenal Raúl Silva Enríquez entre el presidente Allende y Patricio Elwin, presidente de la Democracia Cristiana, para ver la posibilidad última, terminal, ciertamente tardía, de llegar a un acuerdo político que evitara la confrontación, la guerra civil, el golpe de Estado. Eso fue frustrado y en la práctica dejó sellado el fin del gobierno del presidente Allende. Por otro lado, los demócratas cristianos, en la elección de Patricio Elwin de mayo del 73 como presidente del partido, el lema era no dejar pasar una al gobierno, que era un lema muy muy duro frente a la rectificación democrática que proponía Renán Fuentealba, por ejemplo, y además Elwin agregaba pasar de las palabras a los hechos. Y el 22 de agosto del 73, la Democracia Cristiana con el Partido Nacional hacen esa famosa declaración de la Cámara de Diputados acusando al gobierno de grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, que el presidente Allende calificó como un llamado golpe de Estado. Sí. Entonces, en la práctica, esa división ya no podía ser más profunda, como dices tú.
Muchos lo ven como una entrega a los militares legal, media camuflada, ¿no es cierto?, acerca para que finalmente ocurriera el golpe.
El propio presidente Salvador Allende. Y en el exilio se empieza a armar esta unidad demócrata cristiana socialista. La revista Chile América en Italia tiene una gran labor. Ahí estaban figuras de la talla de Bernardo Leighton, José Antonio Vieragallo, que ha estado presente en estos días en el debate público, muy relevantes ambos. En el caso de Vieragallo, subsecretario del presidente Allende. Y también es interesante lo que ocurrió con el exilio en Venezuela, por ejemplo. Ahí hubo encuentros muy, muy importantes en los que participaron Renán Fuentealba y Sergio Vitar. Entonces, imagínate lo que significa esos encuentros, un ex presidente demócrata cristiano contrario a la Unidad Popular, un ex ministro del presidente Allende, en este caso Sergio Vitar, en minería, y hacen estos famosos encuentros en Venezuela, en Colonia Tovar, que permiten acercamientos. No solo ellos, hay muchas otras figuras de la futura Concertación, pero van armando una proto-alianza democrática, proto-concertación, que finalmente termina en 1983 en esa alianza democrática que preside o lidera Gabriel Valdés. Y luego en la Concertación de Partidos por el No, Concertación Partidos por la Democracia, que le costaba más a la izquierda tragar a Elwin que tragar a Gabriel Valdés.
Oye, mucho se habla también de que esta clase política es peor que la clase política, que la clase política del 2020 es peor que la clase política del 1990. Te lo vamos a preguntar a la vuelta comercial.
La Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, AMUR, trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alhue, Buin, Paine, Melipilla,
San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Para más información ingresa a www.amur.cl.
Cada vez que caminaba del trabajo a mi casa me sentía insegura. Tenía que pasar por esas calles oscuras, casi sin luz. Un día los vecinos nos organizamos y ahora tenemos una calle iluminada y más segura para todos.
Postula al Fondo Nacional de Seguridad Pública desde el 9 de marzo 2020. Infórmate en www.fnsp.cl. Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior, Gobierno de Chile.
En Instagram somos @radioagricultura. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina. En Instagram, @radioagricultura. Sigamos en la compañía de Republicanos. Municipios al Poder, junto a Jorge Andrés Pomá.
De vuelta en Republicanos, Municipios al Poder, por supuesto con la MUR, la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, la cual trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Atención en Alhué, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque. Son los municipios que integran esta red rural. Infórmate en amur.cl. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales en un solo lugar. municipiosporchile.cl. Y el Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito busca incrementar la participación de las organizaciones sociales, instituciones privadas sin fines de lucro y municipalidades en la presentación de iniciativas destinadas a prevenir el delito y la violencia. Para ello, otorga financiamiento total o parcial de proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos de Chile. El día de hoy estamos conversando con Alejandro San Francisco, profesor de la Universidad San Sebastián y la Pontificia Universidad Católica de Chile, director de formación del Instituto Res Pública y también de Historia de Chile, ediciones Bicentenario, en este jueves 12 de marzo. Te preguntaba yo que mucha gente habla acerca de esto, que la clase política no está a la altura, es la peor clase política que hemos tenido en los últimos 100 años. ¿Es posible poder catalogar y decir que una clase política es mejor que otra?
Yo creo que se requiere un estudio mayor al respecto y también si se dice que esta clase política es mejor o es peor, hay que ver cuáles son las categorías. Esta clase política tiene elementos que son mejores. Por ejemplo, yo encuentro que la participación femenina hoy es mucho más relevante que la que existía en los años 60, 70 y ciertamente en los 80 y en los 90. Y eso es un avance de la democracia chilena. Chile ha tenido presidenta de la República, presidenta del Senado, presidenta de la Cámara de Diputados. Algo inimaginable en el gabinete de Eduardo Frei Montalva, por ejemplo, un poco menos en el de Salvador Allende. Pero si uno ve como nivel de la política, nivel de desarrollo de la política, el liderazgo de los partidos, ciertamente pasa lo que tú dices. Si uno mira la centro-derecha, uno ve que los partidos, la Unión Nacional, la UDI, el Frente Nacional del Trabajo en los años 80, tenían como sus tres portaestandartes a Andrea Lamán, Sergio Onofre Jarpa y Jaime Guzmán, que eran tres figuras relevantes de la política por décadas. O sea, realmente de los hombres más importantes de la derecha en décadas. Hoy no hay un equivalente en esas tres figuras en la centro-derecha. Hay personas importantes.
Pese a que Lamán todavía está.
Lo cual revela su relevancia, claro. pero si tú miras cualquier partido y sin descalificar a nadie ni agrandar a nadie, no hay tres figuras que coexistan con ese nivel de capacidad política. Y en la izquierda pasa exactamente lo mismo. Piensa tú que en los años 80 la DC tenía a Gabriel Valdés y a Ricardo Lagos, la DC y el socialismo tenía a Gabriel Valdés y a Ricardo Lagos, y luego Patricio Elwin y a Ricardo Lagos, y además estaba Andrés Saldívar por los palos. Además habían otras figuras como emblemáticas del mundo del socialismo que había participado en el gobierno Allende, el propio Clodomiro Almeida y Sergio Vitar, que después fue presidente del Partido por la Democracia, Enrique Kraus en la Democracia Cristiana, Enrique Silva Sima en el Partido Radical. Es decir, había una calidad política que era más grande. Si tú miras el primer gabinete del presidente Elwin, la triada que se armó en la Moneda con Edgardo Benninger, Enrique Kraus y Enrique Correa es prácticamente imposible de repetir. eso, si tú lo llevas a una comparación actual, evidentemente tenemos una política más, más deteriorada. Y por otro lado, tenemos una cosa que requiere un estudio mayor. Tenemos una abdicación de la política. O sea, como los parlamentarios de repente no quieren legislar, no quieren hacer las cosas, están esperando la voz de la calle o dicen que hay que hacer tal o cual cosa. Y por otro lado, se ha perdido un poco lo que podríamos llamar la pureza o esa parte como épica que tenía la política, porque hoy día la política es muy bien pagada. O sea, los parlamentarios chilenos tienen de los sueldos más altos del mundo en términos comparativos, y eso que fue un buen acuerdo para arreglar problemas como los sobresueldos y otros, terminó siendo excesivo y culmina distanciando a la población de la política. Entonces, algunas decisiones que se podrían tomar son lentas y tardías, otras derechamente no se toman.
Alejandro, finalmente, ¿qué crees tú que debiésemos esperar del 11 de marzo del 2021?
Es difícil saberlo, porque nosotros hoy día tenemos un camino abierto. Tenemos un camino abierto que tiene cosas relativamente conocidas, como que el 26 de abril va a haber un plebiscito. En el plebiscito puede triunfar el apruebo o el rechazo, que son las dos opciones. Quienes aprueben y rechacen tienen el deber de aceptar la postura que gane, aunque ellos no la compartan. Y lo otro es que eso tiene que hacerse por las vías de la democracia y del derecho, y no por las vías de la violencia que hemos visto en alguna ocasión en forma repetida durante los últimos meses. Si se termina aprobando la moción de hacer una nueva constitución, tiene que formarse un órgano constituyente, y en ese caso esperamos que haya una deliberación inteligente, sincera, y no con presiones absolutamente inaceptables por la fuerza o por la violencia contra los constituyentes. Esperamos que haya una buena representación ahí. Y si por el contrario no hubiera un cambio de constitución porque triunfa el rechazo, eso no implica dejar las cosas tal cual están, sino que hay que asumir ciertas reformas sociales que claman al cielo, entre otras cosas las pensiones, mucho más allá de los esfuerzos que ha hecho este gobierno y otros para subir las pensiones más bajas del país. Hay otros esfuerzos también, por ejemplo, tenemos a casi 50.000 familias viviendo en campamento, en circunstancias que hace unos años eran 26.000 familias. Es decir, tenemos una serie de problemas que tenemos que enfrentar como sociedad. Recursos hay, a veces están mal gastados, hay un excesivo dinero gastado en política, el gasto político del Estado es excesivamente alto, el gasto social del Estado todavía tiene un espacio para seguir creciendo en la medida en que llegue directamente a aquellos que lo necesitan y no se vaya perdiendo en el camino. Desafíos hay muchos. Lo que todos soñaríamos es que el 2021 sea un país donde se respete la legítima diversidad que hay en la sociedad y que eso se haga en paz y de acuerdo al Estado de Derecho.
Que ojalá así sea. Nos vamos. La MUR, la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, con Municipios por Chile, Noticias Realmente Descentralizadas, y el Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Alejandro San Francisco, una vez más, gracias por estar hoy en Republicanos.
Muchas gracias, Jorge. Ya nos veremos nuevamente.
Y nosotros nos escuchamos el día lunes con más Republicanos, Municipios al Poder.
En Agricultura fue Republicanos, Municipios al Poder. Una presentación de Fondo Nacional de Seguridad Pública de la Subsecretaría de Prevención del Delito y AMUR, Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana. Conducción, Jorge Andrés Pomar.